Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. Estudiantes universitarios apoyan a un joven músico cubano que será enjuiciado tras manifestarse durante las protestas en la población de Mayabeque el 11 de julio pasado. La colega Joel Pacheco tiene los detalles.
El estudiante de música Alfredo González Lescay será llevado a juicio el 7 y 8 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la localidad de San José de las Lajas. Así lo informó su padre, Ernesto González, a Radio Martín.
Lo cambiaron, va a ser 7 y 8. Son 8, creo, los que van. El Tribunal Provincial de Mayabeque es en San José de las Lajas.
Abel Lescay, de 23 años, enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, donde reside.
Él lo cantó un rap delante de un policía, que eso se lo cantó directamente a él, y es lo que considera que es un desacato, ¿no? Escribió en las redes lo que le sucedió, ya eso no...
Hasta el momento, Abel González Lescay continúa recibiendo clases de composición en el Instituto Superior de Arte ISA en La Habana.
Está acá en La Habana. Abel es el estudiante de composición musical que escogen para cualquier necesidad que tengan. Tiene premio. Los estudiantes lo están apoyando todo el tiempo y la presión que hay ahora mismo dentro de ISA por parte de los estudiantes es bastante alta y ellos tienen que entender eso también, ¿no?
González nos habla de lo que pretende la abogada que lleva la defensa de su hijo, Abel González Lescay.
Va a ser difícil. Las expectativas de ella son bajarla a menos de 3 años que la sanción la cumpla en la casa, ¿no? Y no recluido. Teniendo en cuenta que es un estudiante, que sus profesores vienen a juicio a declarar, que el rector nos dio una carta de la conducta de Abel en la escuela, que es muy buena.
El joven músico cubano Abel González tiene el respaldo de uno de sus profesores, Ernesto González, así lo afirmó a Radio Martí.
Quien va a ir es Juan Piñera, el profesor guía de él, es el maestro de composición musical y es jefe de cátedra de composición musical en el ISA, y toda una personalidad, el hombre, él es el que va a ir. Si se confirmó y está citado por el tribunal, así que sí, él...
Recientemente, un post del grupo de Facebook Reclamo Universitario, integrado por jóvenes de las universidades cubanas, expresaba: llamamos a la solidaridad nacional e internacional con Abel Lescay. Lo queremos libre y en la universidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Escepticismo provocó el segundo foro empresarial Cuba 2021, celebrado en La Habana, con el objetivo oficial de atraer inversiones a la isla de cubanos residentes en el exterior. Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Havana Consulting Group, publicó un artículo en Diario de Cuba en donde afirma que el régimen se ha quedado sin opciones para atraer a inversionistas extranjeros porque el mercado cubano es más bien un cementerio de inversiones. El economista Elías Amor dijo en el blog Cuba Economía que el llamado del segundo foro empresarial no irá muy lejos. Y agregó: mientras Cuba no garantice la propiedad privada, tiene poco sentido que los residentes en el exterior inviertan en la isla. Y en una noticia final, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este viernes hacer muy difícil que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, emprenda una acción militar en Ucrania, y dijo que su gobierno está elaborando un conjunto integral de iniciativas para frenar la agresión rusa. Nuestro corresponsal en Washington, la colega Michelle Saguet, tiene la nota.
El presidente Joe Biden ofreció la advertencia mesurada al presidente Putin en medio de una creciente preocupación por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y la retórica cada vez más belicosa del Kremlin.
What I am doing is putting together
Dice el presidente Biden que lo que está haciendo es reunir lo que él cree que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. Hay indicios de que la Casa Blanca y el Kremlin están cerca de concertar una conversación la próxima semana entre los dos presidentes. El asesor de Relaciones Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo a la prensa el viernes que se han hecho arreglos para una llamada entre Putin y Biden en los próximos días y agregó que la fecha se anunciará después de que Moscú y Washington ultimen los detalles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba.
Así que, Santiago, comenzamos.
Carlos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y se transmite también por La Poderosa a las 10 de la noche los sábados por La Poderosa, la estación cubana que más se oye en Miami. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández y Orlando González Landi y el que le habla Santiago Álvarez. Como siempre, dirigido por Carlos Santana. Y ahora empezamos con nuestro primer invitado, nuestra amiga y patriota de Colón. Además de ser ella una patriota, está casada con uno de los grandes patriotas de la ciudad de Colón y de Cuba. Me refiero a Regla Burunate, la esposa de Pancho Rangel, Francisco Rangel. Bienvenida a nuestro programa, Regla. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
Ay, placer todo mío. Gracias a ustedes.
¿Qué me puedes decir de la situación de Pancho?
Bueno, Pancho llamó, la llamó. Bueno, ahora él está en el combinado del sur.
Sí, ya la última vez que hablamos lo acababan de trasladar.
Sí, él lo trasladaron ahora para el combinado del sur, allá se mantiene. No han dicho nada de juicio. Él está ahí, esperando.
Y de la gente que estaba con él, como Félix Navarro, ¿le han dicho algo de juicio a Félix Navarro?
Tampoco. A Félix Navarro no le han dicho nada del juicio, nada.
De ese grupo, a la única que le han hecho juicio ha sido a Cicia Pascal.
Exactamente, sí.
Yo no sé por qué ese ensañamiento, no sé si.
Porque así es la vida.
Regla, ¿y cómo está la situación en general en cuanto a la comida y a las necesidades básicas del pueblo ahí en Colón?
Mira, esto es deprimente, esto no es Colón, esto es en Cuba entera. Esto es deprimente en toda su globalidad. Se mantiene la cola, que es cola que cuando vas a comprar ya no alcanza, que está muy atrás, en alguna cola no alcanza. Aquí todo está en una miseria total.
Esa es una situación que se mantiene en el poder porque Cuba produce lo suficiente para abastecer a los represores, para abastecer a los que trabajan en las organizaciones gubernamentales, a los militares, a todos los que están en el poder. A ellos les importa poco que el pueblo no tenga nada. Los pocos alimentos que puede producir se los reparten ellos y al pueblo lo que sobra. Las divisas que entran en Cuba por parte de las ventas de níquel, por parte del poco turismo que pueda ir y de las ventas de tabaco y bebidas, eso va para abastecer a los represores. Y lo que sobra es lo que le dan al pueblo. Y esa es la situación que hay. Cuba nunca ha podido mantenerse sola. Siempre fue un estado parásito de alguien.
Exactamente, Santiago. Yo espero que este fin de año muy pocas personas se puedan llevar un pedacito de carne puerco a la boca. Porque esta está muy bien, muy, muy dura, muy dura, muy dura el problema aquí de la comida. Bueno, en general, todo. Muy pocas personas se podrán llevar un pedacito de carne puerco a la boca. Segura estoy de.
Regla, ¿qué tal? Te habla Pedro Fernández. Un saludo y un abrazo a la distancia. Quería hacerte una pregunta. Esta semana se acaban de renovar todos los vuelos. Supuestamente se volvió a abrir Cuba a los vuelos de afuera, a los vuelos internacionales. ¿Se ha notado algo de diferencia en la población, ¿se ha notado un poco más de turismo que pueda mejorar un poquito la situación o aliviar este tormento de miseria?
Espera, el tormento de miseria se mantiene igual. Yo vivo en un pueblo, o sea, un pueblo que pertenece a la provincia de Matanzas. Yo un pueblo muy pequeño. O sea, la provincia de Matanzas es uno de los pueblos más grandes. Aquí yo no veo mucho turismo. Turismo aquí yo no veo ninguno. ¿Qué pasa? Que la gente a veces prefiere emigrar que no luchar aquí en Cuba. Prefiere tirarse mal, prefiere pasar por el famoso Darién que no luchar en Cuba.
Y hablando de eso, de que emigrar, me recuerdo un punto. Ahora, según tenemos entendido, abrieron el libre visado para Nicaragua. Se oye mucha gente que quiere salir para Nicaragua para poder de esa forma irse.
¿Cómo no? Incluso verle su casa, verle cualquier de los artículos de su casa, verle su casa para emigrar a Nicaragua.
O sea, que se puede decir que el gobierno ha vuelto a abrir otra válvula de escape para salir de la presión de la que tiene en este momento con su división, y se siente la presión del 11 de julio, todavía se siente en el país entero, ¿es correcto?
Exactamente, es verdad. La presión aquí, el problema del 11 de julio, con todos estos muchachos jóvenes presos, porque hay más jóvenes que adultos, viene al pueblo en un puro temblor. Prefiere coger, prefiere arrancar para Nicaragua, vender su casa, que no enfrentarse aquí a la dictadura.
Pero regla, hay que tener cuidado porque el gobierno americano en cualquier momento ya ha dicho que va a tomar medidas sobre esto. No va a ser fácil entrar a los Estados Unidos, así que los cubanos que están haciendo eso, piénsenla dos veces, porque ya no es tan fácil inclusive para un cubano aquí en los Estados Unidos obtener el estatus que tenía antes.
Se va a abrir la ley, están hablando seriamente de abrir la ley, de que se queden en México. Van a llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano para que se queden todos los que quieran entrar a la frontera en México.
¿Qué tú crees, Rela? ¿La solución es irse de Cuba?
¿Hace el cubano prefiere eso? ¿Prefieren eso? Ellos prefieren emigrar para cualquier país, pero no quedarse a luchar aquí en Cuba.
Bueno, aquí a los cubanos que están llegando, que no sean activistas políticos, los están deportando, los están devolviendo a Cuba.
Entonces, para resumir, Regla, ¿tú ves una Navidad y un año nuevo ahí, un fin de año y año nuevo negro ahí en Cuba?
Un año negro. Aquí no hay Navidad, aquí no hay nada. ¿Qué Navidad? Aquí no hay nada. Aquí es una miseria en toda su totalidad, como ya lo he dicho. Aquí no hay nada.
Bueno, Regla, pues saludos a Pacho. ¿Cuándo vas a poder visitarlo otra vez?
Ahora es día 20.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y saludos a nuestros amigos de allá. Y volveremos a hablar próximamente.
Pues me gusta todo mi partido. Muchas gracias a ustedes.
Y ahora continuamos nuestro programa con uno de los hombres que más mueve pueblo en toda la isla de Cuba. Un pastor que se ha dedicado a luchar por la libertad de nuestra patria y a darle ayuda y consejo a la población de Santiago de Cuba. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente, un seminarista que siempre se mantiene luchando por la patria y ayudando a su iglesia, a todos los feligreses que pertenecen a la iglesia, y además luchando por la libertad de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, La Voz de la Oposición.
Dios le bendiga a todos y muchas gracias por participarte en este programa.
Bueno, ¿qué nos puedo decir de la situación? ¿Tenemos esperanza de salir de estos bribones o se van a quedar acabando con nuestra patria?
Bueno, yo no creo que la política comunista sea una política que le guste ceder a las exigencias de lo que es la necesidad del pueblo. De hecho, la política supuestamente comunista se basa precisamente en mantener esclavizada a la sociedad para poder gobernar sobre ella, ya que el comunista no entiende de democracia, el comunista no entiende de derechos, el comunista no entiende de libertad, el comunista solo puede gobernar con un sometimiento de sus ciudadanos, porque no desarrolla una política para el bienestar de la sociedad, sino desarrolla una política esclavista, si se le puede llamar política, desarrolla una política esclavista, desarrolla un gobierno que no es para mí gobierno, pero desarrolla un control, que sería la mejor palabra, donde la persona de una manera obligatoria tiene que obedecer, trabajar para el sistema, no el sistema para la mejoría de las sociedades, que es como debería de ser. Las políticas que desarrolla, las leyes que dictan, son para beneficio de su gobierno, no para el beneficio de la ciudadanía, que es como debe de ser. Sin embargo, mantiene un eslogan y mantiene un discurso a favor del pueblo. Eso es un discurso hipócrita, es un discurso mentiroso, es un discurso que no tiene nada que ver con la realidad viviente de su ciudadano. Ahí tenemos el ejemplo de Corea del Norte, de China, etcétera, y lo tenemos aquí en Cuba. Es decir, cubanos sin esperanza por más de 6 décadas. Ahora mismo todos los cubanos en Cuba, la mayoría de los cubanos en Cuba, están desesperados, deseosos de que cambie o irse del país. La gente aquí está vendiendo las casas. La gente aquí está vendiendo las casas, vendiendo sus propiedades, sus carros, sus camiones, lo que lo tienen. Tienen casas, tienen propiedades, tienen bienes. Supuestamente personas que viven cómodas en este país, sin embargo, dejan todo, se deshacen de todo por irse, porque no le basta tener comodidades, necesitan libertad. Y ese es el problema, que no hay libertad. Y en 100 años que pase, Cuba va a mejorar, ni Corea va a mejorar, ni China va a mejorar su política a favor de la ciudadanía, porque su política está sobre la base de la opresión, de la esclavitud y de mantener a la sociedad miseria y a empoderar un Estado fallido que es el que gobierna y secuestra a las naciones.
Entonces, por lo que tú estás diciendo, la gente le ha seguido el juego al régimen, al gobierno, porque al abrir Nicaragua, entonces todo el mundo está pensando en irse para Nicaragua. ¿Cómo es eso?
Muy buena pregunta. Subsiste una burla y una amenaza para Estados Unidos a lo que está pasando, porque realmente las personas se estaban muriendo al ir a Sudamérica y a diferentes lugares del mundo para tratar de llegar a Estados Unidos. Esas hordas que están saliendo de Centroamérica, Sudamérica y diferentes países para ir directo para Estados Unidos, es un plan donde los comunistas han decidido armar un complot para destruir el heraldo de la libertad que se llama Estados Unidos. Como Estados Unidos es un ícono de libertad en el mundo, ellos se han puesto de acuerdo para destruir lo que más daño le hace, moderando un esquema de libertad. Entonces, todos estos países comunistas se han puesto de acuerdo para dejar salir las hordas. Fíjense que ellos pasan por todos esos países a pie hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que están preparando la plataforma para, en un futuro, crear un colapso en Estados Unidos con toda esa gente que se está metiendo para adentro. De hecho, Estados Unidos hoy no es lo que era antes. Nunca había visto tanta propaganda, tantas manifestaciones. Nunca había visto tanto movimiento comunista dentro de los Estados Unidos. Es un chiste que los comunistas en Estados Unidos están levantando la voz. Y sabemos que la democracia consiste en eso, que respetar lo que estén demás, en la libertad de expresión. Pero es un chiste que la patria de la libertad, los comunistas, la espada, porque si yo me voy a Estados Unidos, porque estoy huyendo de la dictadura, ¿cómo es que yo huyo de mi país? Llego a un país supuestamente buscando la libertad y al llegar al tiempo me voy a defender, me voy a poner a defender aquello que me hizo huir de mi país. ¿Cómo voy a ir a la casa de la persona que supuestamente me está haciendo daño? Y en esa casa yo le voy a estar reclamando a esa persona acerca de lo que pasaba dentro de mi casa. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Ellos le están metiendo a todo tipo de personas para dentro de los Estados Unidos. Lo que está pasando ahora es un programa a largo alcance para tratar de destruir a los Estados Unidos. No se asusten con lo que pueda suceder mañana. Mira lo que está pasando con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Mira lo que está pasando con el movimiento demócrata y socialista en conjunto dentro de los Estados Unidos. Hay un complot. Muchas de las cosas que están llegando aquí, hasta los aire acondicionados que están llegando aquí, dicen maderosa o armado en Miami. Entonces, alimentos que vienen de allá, comida que vienen de allá, que para el cubano es necesario, porque el cubano se está muriendo de hambre aquí prácticamente, bueno, que llegue comida. Pero todo es una mentira, un complot que hay entre gente que ya ha creado una plataforma en los Estados Unidos para beneficiar al régimen, para oxigenar al régimen. Entonces, el complot está tanto dentro de Cuba como dentro de los Estados Unidos ya. Ya hay plataformas que oxigenan el mismo sistema.
Pastores, Orlando González, bienvenido a nuestro programa. Hay algo que está pasando. Primero, déjeme decirle algo. Las instituciones de Estados Unidos están por encima de sus propios gobiernos. Yo tengo mucha fe y mucha confianza. No es la primera vez que Estados Unidos se ve atacado de esta manera, brutalmente, por el resto de la izquierda latinoamericana, sobre todo. Estamos viendo ahora un nuevo avance de la izquierda. Yo no sé qué está pasando con nuestros pueblos. Están tratando de apoyar en Colombia a Petro. Acaba de salir la esposa de Zelaya en Honduras. La izquierda está tomando, porque ellos son militantes. Ellos trabajan, ellos se unen, algo que no tenemos, desafortunadamente, no tenemos nosotros.
Las personas tratan de resolver el problema huyendo, no saben a lo que se enfrentan. Incluso yo soy uno de los que salí de Cuba en una balsa en el 1991. Yo no tengo ni un derecho a pedirle que alguien no haga lo que hice yo, incluso arriesgar la vida por una vida mejor. Gracias a Dios valió la pena, pero yo creo que la decisión era haberse quedado allí y haber luchado y haber, porque lo que nos enfrentamos en estos tiempos es mucho más difícil que en realidad deshacernos del régimen tiránico de Cuba. Yo creo que esos jóvenes que están huyendo le están dando la espalda a su nueva vida, le están dando espalda a la oportunidad de ser libre, porque la situación se va a poner cada día peor. Aquí ya esto no va a ser como antiguamente, el relajo. Se están tomando medidas, pero bien fuerte en cuanto a la inmigración, a entrar a Estados Unidos. Y ya te digo, mi llamado primero por salvar la vida, y segundo, es mejor morir buscando la libertad que no morirse en una selva. Ya le digo, a mí me es difícil hablar de esto porque yo fui uno de los que salí huyendo en una balsa. Pero en realidad el pueblo tiene que saber qué decisión tomar.
El asunto es que permanecer en Cuba en una lucha por la libertad es mucho más amenazante que perder la vida en la selva de nadie. Por eso la gente corre riesgo, porque se convierte, desde que tú comienzas a levantar la voz y a luchar por la libertad en tu país, Cuba se convierte para ti en un infierno, porque no te dejan vivir. Y te lo digo yo, que vivo aquí adentro, yo tengo a toda mi familia aquí adentro. El gobierno en este momento ha enfocado sus cañones contra mis hijas. Es decir, no solamente me atacó por año a mí, ahora ha enfocado los cañones contra mis hijas. Acaban de llevar a un interrogatorio a una de las hijas mías, mamá de unos mellizos, la acaban de llevar a interrogatorio, la citaron por una estación de policía, la citaron para la oficina del Departamento de la Seguridad del Estado, que es uno de los lugares más tétricos que hay en mi ciudad, donde supuestamente allí se torturan a las personas. No fue lo que pasó con mi hija. Ellos, fue un muchacho joven que tuvo supuestamente un diálogo con ella, pero la llevó a esa oficina y la acusó con una acusación falsa de que ella había puesto carteles, que ella había puesto mentiras. Todo el mundo sabe, ellos mismos saben que lo que están diciendo es mentira, pero ya activaron un programa en contra de mis hijas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú levantas la voz en este país, en este momento como está, que hasta cierto punto, yo doy gracias de las cosas que están pasando, porque cuando uno levantaba la voz hace años, cuando uno decía que eran capaces de destruirte la vida, que eran capaces de encerrarte en piedra y matarte en una prisión, mucha de la gente que estaba, muchos de nuestros amigos que estaban afuera se reían y decían, esto no va a pasar, ellos no están locos, ellos no son capaces de hacer esta cosa. Sin embargo, o se está pasando, ¿cuánta gente no se ha muerto? Mira, busca dónde la gente se ¿dónde está? Busca lo del 27 de noviembre del año pasado, ¿dónde están? Los del 11 de julio, ¿dónde están? ¿Dónde están los muchachos que se han levantado la voz? ¿Dónde están los otros? A todos los líderes, ¿vale? Lo han desaparecido. Que le han dado una patadita en la nalga, lo han sacado del país. Altas opositores. Es un chiste lo que acaba de pasar con Julio. Es un chiste que en un día, donde no te dejan mover para ningún lado, al otro día aparezca estando sitiado por lo que quieras, salgas de tu casa y que te aparezcas en España. Es un chiste. ¿Qué es lo que está haciendo la dictadura? ¿Qué es lo que está moviendo la dictadura?
Pero viene el pastor.
Siendo capaz de desaparecer y deportar gente como a Junior que apareció en España.
Pastor, ¿qué edad tiene su hija?
Mira, tiene 28 años.
Bueno, pues fíjese, eso que están haciendo con usted y con su hija, eso no es nuevo. Lo hicieron con el pastor Mario Félix Leonardo, en una forma tan grotesca y tan indecente que tuvo que salir del país. El pastor, que es un gran patriota, un hombre verdaderamente de fe y de patriotismo.
Lo que hicieron con las hijas.
Lo que hicieron con las hijas fue increíble y tuvo que abandonar el país. Y lo están haciendo en este momento con Abascal. Abascal, en Carlos Rojas, es un dirigente de la organización Pedro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y la hija, Sisi, la han condenado a 6 años, porque quieren que se vaya todo. Los están cayendo arriba a todos los que les pueden hacer daño y los están atacando y chantajeando con la vida y la libertad de sus hijos.
Dios sabe cuánto nosotros amamos nuestra nación y amamos a nuestra gente. Pero para ser un buen ciudadano, tú no tienes que ser un buen político, no lo tienes que ser, no tienes que ser comunista. Entonces, nosotros amamos también el llamado que Dios me ha hecho para esta nación y para la salvación de nuestra gente. Yo no creo que lo que necesite el pueblo y lo que el pueblo cubano esté pidiendo sea bajar una estrella del cielo. El pueblo lo único que quiere es libertad, respeto y condiciones para poder vivir dentro de su nación. Ahora bien, el sistema tiene una estructura donde le hace imposible la vida a sus ciudadanos, donde únicos pueden vivir son los jerarcas que dirigen el sistema comunista. El pueblo no le importa, porque si le importara, trabajara para el beneficio del pueblo. Y es algo diabólico ver a un pueblo muerto de hambre, un pueblo en la miseria, gritando para defender el régimen que espera dentro de la nación. No por la manipulación, por la intimidación y por promesas no cumplidas que jamás se la han cumplido ni jamás se la van a cumplir. Pero eso es espiritual. Ahora bien, el sistema imperante está desarrollando métodos de oxigenación para el mismo régimen, como sacando a toda persona del medio que le molesta. Yo digo, ¿cómo es posible que estos artistas y estos compositores estén saliendo tan fácil del país, periodistas, influencers, están saliendo tan fácil del país, cuando muchos de nosotros que metimos el equipaje, que ya lo tenían adentro, lo habían checado, lo detuvieron en frontera y no nos dejan pasar por frontera? Aquí hay pastores que no pueden salir del país, que están regulados. Aquí hay artistas que no pueden salir del país, que están regulados. Aquí hay opositores que ni soñar pueden salir del país, que están regulados. Entonces, ¿cómo es posible que algunos estén presos aquí y otros salgan tan fácil a otras naciones? ¿Qué están negociando? Entonces, ¿qué está desarrollando el sistema que está poniendo a negociar a tanta gente que supuestamente levanta la voz por la libertad?
Usted tiene mucha razón.
Estas cosas que están pasando, el pueblo le pierde la fe a los líderes que se levantan, le pierde la fe porque dice, el régimen usa eso para decirle al pueblo, mira, al final lo que querían era irse del país, al final lo que querían es irse a vivir, ustedes son los que se quedan aquí, ustedes son los que van a pagar los platos rotos. Entonces la gente lo que hace es lo que acaba de hacer con la convocación del diálogo. Todo eso es un chiste. El pueblo dice, ¿cómo me voy a mirar yo si al final mire ese hombre? Lo que hizo el pueblo ha demostrado que no es partidario. El pueblo ha demostrado que está luchando no por establecer un partido X de la nación, que está luchando por la libertad. No tiene una lucha partidaria, no tiene una lucha organizada por un partido X, porque el 11 de julio fue el pueblo sin la dirección de un partido político. De hecho, que eso es lo que está diciendo el Partido Comunista ahora mismo. ¿Dónde están los líderes políticos? ¿Dónde estaban los líderes opositores? Que el 11 de julio aparecieron. Y los que aparecieron, como José Daniel Pérez, que salió a decir a su casa, los desaparecieron hasta el día de hoy. Y ellos le dicen, oiga, a esa gente, ¿dónde estaban los líderes opositores? Que ustedes estaban en la calle y yo estaba encerrado en su casa. Entonces, todo esto lo usan para desacreditar. Y el pueblo actúa de la manera que no se esperaba. Y mucha gente se airó contra el pueblo. Yo no voy a ir contra el pueblo. Yo no voy a condenar al pueblo. El pueblo tiene una lucha legítima. La misma sociedad que salió el 11 de julio está ahí, pero va a luchar su lucha por la libertad, no la lucha de nadie que quiere comprarse ni que quiere desarrollarse para después hacer toda la cochinada que están haciendo hoy en día, que empoderan más el sistema y el diálogo y la crítica del mismo régimen comunista.
Pastor, se acerca ya el fin de año, las Navidades. Para usted, este año, ¿cuán en grande ha sido afectado los derechos humanos ahí en Cuba?
Aquí no hay ningún respeto, ni habrá ningún respeto. Eso tenemos que entender, que este régimen no respeta derechos. Pues se paran en las reuniones de la ONU y arman escándalo como si fueran personas de las cuarterías, gritan, tiran mesas, ofenden a personas, en la misma ONU lo hacen, las Naciones Unidas lo hacen, arman lío, forman rollo, le dan golpe a todos los cubanos que van a alguna de esas reuniones, lo esperan en las afueras, le dan golpe, los persiguen. Lo hicieron en Panamá, lo hicieron en muchos lugares, salen detrás de los cubanos, en países extranjeros, a dar paliza, a dar golpe, a querer matar personas, y las mismas naciones viendo ese delito dentro de ellas no protege a aquellos que están siendo agredidos y le dan lugar a estas personas cuando deberían deportarlo, porque ningún extranjero puede venir a Cuba a agredir a nadie porque la policía cubana lo deporta o lo encierra. Cuando alguien de afuera viene a hacer algo que no le conviene, así que para lo desaparece, ¿cómo es posible que los cubanos, el sistema comunista se dio cuenta que puede ir a las naciones, puede gritar, puede armar lío, puede armar caminata, puede hacer lo que le da la gana y se lo aguantan bajo el eslogan de la libertad y la democracia? Entonces, es como decimos los cubanos, le han cogido la baja a las naciones, se están burlando, le están arrancando dinero a Europa, están arrancando dinero a cualquier país. Y están creando plataformas en las naciones con Nicaragua, con Venezuela, otras naciones que tienen corte comunista, se han puesto de acuerdo para crear una plataforma para empoderar su ideología y tomar el poder mundial.
sistemas internacionales para darle paso al sistema comunista en el mundo. Todos los problemas que hay en diferentes naciones del mundo, ahí está la mano ahora mismo del sistema comunista, ahí está su mano.
Estamos conversando con el pastor Alain Toledano Valiente, él está en Santiago de Cuba y está aquí en el programa La Voz de la Oposición.
Es cierto, usted ha dicho algo que en realidad duele, pero es una realidad, es una verdad que nos duele. Pero le digo algo, así pasó en nuestra guerra de independencia. Incluso hubo cubanos que pelearon a favor de España, como hubo muchos valientes españoles que se unieron a las fuerzas nuestras. Tampoco había esperanza, es decir, en nuestra historia patria han pasado muchas cosas y ha habido mucha traición. Pero le digo algo, mientras existan hombres como usted, mientras existan hombres, y no quiero mencionar muchos, porque en realidad hay muchos en cada rincón de Cuba, hay muchos valerosos. Está Yuri Roca, está el movimiento de Pedro Luis Huertel, tenemos a la gente oriente de Unpacu, tenemos muchos hombres dispuestos a morirse, dispuestos a hacer lo que sea por no claudicar. Entonces, esos pocos que se marchan, esos pocos que claudican, esos pocos que negocian con la dictadura, no nos van a bajar la guardia. Así que la situación de Cuba se está desenvolviendo, tenemos nuevos horizontes, por eso están tan agresivos, porque ya no están de brazos cruzados ustedes. El otro día estaba yo viendo en las redes sociales cuántas personas, incluso personas mayores, habían frente a usted escuchando la palabra de Dios. Eso no era posible un tiempo antes. Ahora, ante mayor rigor de y mayor bajeza de la tiranía, usted tiene lleno eso ahí de personas de buen corazón esperanzado. Así que no todos vamos a verlo tan desagradable. Tenemos muchas fuentes dentro de Cuba, ya le digo, como los hombres que usted dirige, que son nuestra esperanza. Así que vamos a ser más optimistas, vamos a demostrarle que a pesar de las circunstancias, vamos a continuar adelante.
Yo creo. Firmemente, es mi oración, es la oración del pueblo de Dios. Yo creo que algo grande, bueno, viene de parte de Dios para mi nación. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no sé. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero sé que viene algo muy bueno para nuestra nación. Es sentir que Dios está poniendo en nuestros corazones. Y por eso todavía permanecemos en Cuba. Permanecemos en Cuba porque nuestra esperanza y nuestra fe no mengua por lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios oye el clamor de su pueblo y nosotros constantemente estamos clamando que Dios bendiga a nuestra nación, que Dios liberte nuestra nación y que Dios salve a nuestra gente. Ese es nuestro trabajo aquí y nuestro llamado, ayudar a la sociedad cubana. Nuestra lucha no es una lucha política, aunque tiene que ver con política, pero nuestro granito de arena tiene que ver con apoyo a la sociedad cubana, tiene que ver con el bienestar de la sociedad cubana. Nosotros no andamos buscando la muerte, ni andamos buscando la guerra contra nadie, andamos buscando la libertad y andamos buscando el bienestar, la salvación y la bendición de Dios sobre nuestra nación. Es lo que queremos, una Cuba y una sociedad libre y bendecida, una sociedad que pueda vivir cómodamente dentro de su propia nación.
Alain Toledano Valiente, usted es un pastor evangélico y sin embargo usted para el régimen es un criminal. ¿Cómo entonces, atendiendo a lo que dice Landi, usted puede llenar su templo?
El asunto es que la sociedad cubana ha despertado. Una cosa es lo que dice el que te odia y otra cosa es lo que ve y oye la sociedad. Entonces, como el mensaje del evangelio, que tiene que ver con libertad, que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con bienestar, con prosperidad, con esperanza y con ayuda de parte de Dios, ese mensaje no le cuadra al régimen. Todo su sistema tiene que ver con pobreza, con esclavitud, con miseria, con prisión, etcétera. Ese mensaje no le conviene a ellos, pero la sociedad que te escucha, escucha el mensaje, recibe el mensaje y sigue a Dios. Entonces, tanto los que están dentro de los templos que vienen a adorar a Dios entienden el mensaje y no hacen caso al mensaje negativo de descrédito, de criminalización del sistema. Ya la gente no cree eso, por eso es que la gente está buscando a Dios, está creyendo el mensaje que estamos dando y está viniendo a los pies del Señor. Sin embargo, el régimen está tratando de acabar con los templos, de quitarnos la tierra, desaparecer las casas, reducirnos a hacer eso que constantemente mandan inspectores amenazando a los dueños de la casa donde damos la celebración. Me mandan constantemente inspectores. Ahora mismo yo estoy hablando por acá. Usted puede ponerle el cuño que en cualquier momento empiezan a aparecer los inspectores, estaciones, cosas, a acosar a nuestros pastores y a tratar de reducir nuestro espacio, porque ellos dicen esto, se van a reunir ahí, vamos a tratar de reducirlo a cero, quitarnos lo que tenemos. Y tratar de matar la esperanza del pueblo. Este es el trabajo macabro, diabólico del mismo régimen y del mismo sistema. Mientras más crece la iglesia, mientras más esperanza y fe se despierta en el pueblo, más amenaza ellos ven para su propio sistema, en su cabeza esquizofrénica, con ese discurso de guerra que tienen ellos a través de todas las décadas que han estado esperando dentro de la nación. Por eso crecemos, por eso la gente viene a la iglesia.
Pastor, se nos está acabando el tiempo y quisiéramos que usted diera un mensaje final para su pueblo, para los que lo oyen, los que no lo pueden oír personalmente porque no viven en Santiago de Cuba ni en Oriente, para el resto de la isla de Cuba, un mensaje.
Respetando la fe, cualquiera que sea que pueda tener cada persona, cada hombre dentro de la nación y fuera de ella, no existe nadie que pueda cumplir el deseo del corazón del hombre, que pueda hacer de nuestros sueños una realidad fuera de Jesucristo. El único que murió en la cruz del Calvario le ha dado promesa de cumplir las peticiones y el anhelo del corazón del hombre. El único se llama Jesucristo. En la vida todo falla, los hombres fallan, la salud falla, la economía falla, la naturaleza muchas veces con todos los problemas climatológicos que pasan, falla. ¿Cómo le puede fallar en el mundo natural en que vivimos? Pero Dios nunca le va a fallar al hombre. Por eso, Jesucristo es la esperanza de vida. Yo creo que lo que debe hacer cada cubano es inclinar su corazón a Dios y rogarle, no a nadie más, que no sea Jesucristo, que nos ayude en esta lucha, que nos ayude en esta situación, y vamos a ver una Cuba renaciente, vamos a ver una Cuba sonriendo el día de mañana, y cada corazón alegre viendo su sueño cumplido. Jesucristo es el único que cumple nuestra promesa, Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador.
Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su mensaje y por su tiempo. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero volveremos a hablar nuevamente.
Ok, muy bien, gracias.
Ok, gracias a usted. Bye.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Aquí estamos continuando con nuestro programa La Voz de la Oposición, estando aquí presente, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y esta segunda parte o la parte final del programa vamos a tener con nosotros nada más y nada menos que a nuestra querida amiga y la gran comunicadora de Cuba, Marta Beatriz Roque.
Bienvenida al programa, Marta. Ya eres una más nuestra aquí de cada día.
Un saludo para ti, para la producción y para los que nos escuchan.
Bueno, ¿qué nos puede decir con la problemática, la nueva y constante problemática cubana?
Mira, en estos momentos estamos pasando por un incremento de las diferentes situaciones que hay en el país y un compás de espera. ¿Por qué te digo un compás de espera? Porque sencillamente en los próximos días ocurrirán cosas dentro de la población, porque es muy difícil la situación que está viviendo el pueblo de Cuba y por consiguiente, pues algo tendrá que ocurrir.
Marta, algo que me tiene a mí muy, pero muy preocupado, incluso al mundo entero, pero a mí con relación a nuestro país, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas tú crees que puedan tomar ante la nueva ola del nuevo virus Omicron? Que sabemos que el turismo en Cuba ellos lo tienen a su antojo.
Sí, claro. Ellos no van a hacer nada para cerrar el turismo. Para ellos, Omicron es sencillamente una letra del alfabeto griego. No creo que hayan tomado precauciones ni nada con respecto a esto, porque lo único que han dicho es que van a tener en vigilancia a las personas que provengan de Sudáfrica y de otros países que ya está el Omicron allí. En particular te diré que aquí se ha hablado de un paciente en Placeta que tenía ese virus. Llegó a Cuba de Sudáfrica y que tenía ese virus. Yo estuve conversando con una persona de Placeta y esa persona me decía, mira, aquí lo que ha dicho el Ministerio de Salud Pública es que las 6 personas que tuvieron contacto con este hombre pues están aisladas y que hasta el momento no han presentado ninguna situación. Y además dijeron que la persona está aquí en La Habana, que lo trasladaron para aquí a La Habana, y que
que está ingresado en un hospital especializado. O sea que hay posibilidades de que el virus esté en Cuba, aunque ellos estén diciendo que no, porque tú sabes perfectamente que la dictadura miente constantemente.
Bueno, cuando comenzó el COVID-19, te recordarás que la ministra de Turismo, ¿no?, invitaba a la gente que fuera a Cuba y tomó eso a la ligera, o tomaron eso a la ligera ahí en Cuba, y quizás eso fue lo que provocó todo el desastre que pasó ahí en Cuba con el COVID-19. ¿Te acuerdas?
Exacto, me acuerdo. Incluso que no querían ni cerrar los colegios, y que los padres estaban abogando porque cerraran los colegios y querían cerrar los colegios. No le dieron mucha importancia porque eso afecta a su bolsillo. Yo no te hablo de afectar la economía del país. La economía del país a ellos no les interesa para nada, pero sí les interesa que les afecte el bolsillo. Y el hecho de que no haya turismo, bueno, pues muchos de los negocios que tienen sus hijos y sus parientes, las mejores cafeterías, los mejores restaurantes, los mejores bares, todo eso es de hijos y parientes de personas vinculadas a la dictadura en su más alto nivel.
Cuando comenzaba el programa, tú un poco me dejaste la expectativa. ¿Tú pronosticas algo que no sabemos nosotros antes de fin de año?
Bueno, mira, te voy a referir sobre los presos, para de ahí basarte en lo que te quiero decir. Nosotros ya tenemos listados 800 presos, con nombres, los apellidos, situaciones, donde se encuentran, etcétera. De ellos, el 75% está en prisión preventiva en estos momentos. Cuando empezaron los juicios a los presos del 11 de julio, que son a los que yo me refiero, cuando empezaron los juicios, pues las sanciones eran de 8 meses, un año, una multa de 3,000 pesos. O sea, eran sanciones no muy altas, independientemente que eran totalmente injustas, porque a nadie se puede sancionar porque grite libertad en la calle. Entonces, el tema de las sanciones fue subiendo a un nivel medio, donde empezaron a pedir entre 6 y 15 años, etcétera. Ahí tenemos el caso de la muchacha de Matanza, de Cristia Bascal. Tenemos el caso de la hija de Félix Navarro y del propio Félix Navarro. Empezaron a ese nivel intermedio. Y ya, cuando comenzó el mes de noviembre, la cosa cambió totalmente. Las prisiones fiscales eran de 20, 25, 27 y 30 años de privación de libertad, y los delitos no eran los mismos delitos que habían utilizado al inicio. Ahora se está hablando de sedición, y es el delito por el cual piden tantos años a estas personas, y además han añadido el robo con fuerza para aquellos que estuvieron en ocasiones de algún que otro, lo que ustedes llaman minimax, que aquí son las tiendas en divisa.
Increíble, Pedro, te habla Marta Beatriz, increíble todo lo que nos dices, y me surgen varias preguntas. O sea, tenemos entendido que la inflación y los precios de todo lo que es la canasta necesaria para vivir en Cuba está por el cielo, ¿no? Está todo inalcanzable al cubano promedio. ¿Cómo se la están arreglando? ¿Cómo está viviendo el pueblo? ¿Cómo ven estas Navidades? ¿Cómo ven este fin de año?
Sí, basado en esto de los presos y los altos años, bueno, pues se puede pensar que en un momento determinado van a tratar de cambiar los presos por algo, de entregarlos a diferentes países, porque ahora hay una modalidad que están utilizando las personas para salir del país, que es a través de Rusia, Bielorrusia, Serbia, hasta llegar a Grecia, que ya ahí tienen la visa de la Unión Europea y pueden moverse mejor. Entonces, todas estas personas, bueno, que ya no pueden entrar a los Estados Unidos, sabemos la situación que hay, pues están dándole esta vuelta al mundo. Otro grupo grande está yendo para Nicaragua, que es allí donde se ha abierto la oportunidad en complicidad con el gobierno cubano para permitirle a la gente pues ir por ahí para arriba. Y ahora, bueno, si en Honduras, señora esposa de Zelaya, definitivamente, porque ya se da como ganadora, pues entonces va a ser peor todavía, porque sabemos cómo actuó Zelaya con respecto a la dictadura cubana durante el tiempo que estuvo en el poder. Entonces te decía que la idea es quitarle un poco de presión al país sacando gente, sobre todo sacando disidentes, sacando personas que pudieran en un momento determinado protestar. ¿Y esto por qué? Esto es sencillamente porque ellos tienen bien calculado que la economía, de la cual tú me preguntabas, es un fracaso y no hay forma de levantarla. Independientemente de que se use todo el lenguaje que quiere usarse por el ministro de Economía, por el ministro de Comercio Exterior, etcétera, ellos usan lenguaje de esperanza, de vamos a tener, etcétera. Llevamos 62 años viendo el mismo lenguaje y no tenemos nada. Entonces, esto implica que al no tener que darle al pueblo, no tener que ofrecerle, bueno, la gente sabe que el futuro en Cuba es cero. Por eso la gente se va, la gente quiere, independientemente que se rompa la familia, que la familia es tan importante porque es la célula fundamental de la sociedad, independiente que la familia se rompa, que la familia llore, etcétera, hay que permitirle a la gente joven que salga del país a buscarse un futuro, porque aquí no tiene un futuro. Entonces, eso, está consciente la dictadura, que está consciente que la economía no tiene arreglo, porque además de eso, con toda esta tarea de ordenamiento, lo que han hecho es acabarla de desbaratar. Pues el propio régimen está tratando de vaciar la caldera que está al explotar. Y por eso da estas oportunidades para que la gente salga del país, los presos, etc. Diciembre va a ser un mes muy difícil, para cerrar un año difícil, porque se puede decir que este fue un año muy difícil. Entonces, ¿cómo terminamos diciembre? Bueno, los viejitos no tienen leche, nosotros estamos dando leche a los viejitos. El cubano promedio tenía acceso a comprar hace 3 meses atrás 14 huevos por libreta. Este mes va a tener derecho a comprar 5 huevos por libreta. O sea que todo va para atrás. Todo es peor que como era. Está la situación del transporte horrible, muy malo el transporte. Está la situación de la medicina. Y como te decía, está la situación de la comida. ¿Qué come la gente? Bueno, primero que todo come un pan diario. El pan que le toca por la libreta de abastecimiento. A eso le echan cualquier cosa. Yo hablé con una señora que tiene un hijo down y está pasando una situación muy difícil porque ella y él, cada uno tiene de pensión 1.300 pesos. Sumado los dos son 2.600 pesos. Con eso apenas pagan la electricidad, el gas, etcétera. Esta señora me decía que ella no se come su pan, se lo da a su hijo, que repito, es down, y en los últimos tiempos le está dando pan con azúcar prieta. Eso es lo que come el muchachito en la merienda, y imposible comprarle una fruta para un jugo o algo, porque eso se acabó. Las frutas en Cuba desaparecieron, y lo que se vende de frutas es tan caro que la gente no lo puede comprar. Mira, te puedo decir que una naranja dulce vale 10 pesos cubanos y una naranja agria vale 6 pesos cubanos. O sea que si tú lo ves, bueno, 10 pesos no son nada, 10 pesos, bueno, pero 10 pesos para una persona que tiene para mantenerse ella y su familia 2.600 pesos mensuales es dinero, porque sencillamente no le alcanza para nada. No puede darse el gusto de comprar una libra de arroz que vale más de 100 pesos, ni una libra de frijoles que vale 100 pesos exactamente. Todo está por las nubes. Todo. La inflación es muy grande y está afectada, porque además de inflación hay un proceso de estancamiento. Y ese proceso de estancamiento no permite el desarrollo productivo del país. La dictadura sabe todo esto y sabe que en un momento determinado va a volver a tener la gente en la calle. No por el hecho de los apagones, que es una de las cosas que más molesta, porque están buscando por todos los lados, arañando cómo conseguir petróleo para no apagar la electricidad, para no cancelar la electricidad. Pero sí por el hecho de que la gente está cansada. El agotamiento social es muy grande. Y te decía que entre las cosas del agotamiento social está el problema de la ruptura de la familia, que esto ha afectado muchísimo a la sociedad cubana.
Es decir, Marta, que lo único que funciona a la perfección es la maquinaria represiva. Eso es lo único que ellos tienen, que funciona a la perfección.
Pero no tanto a la perfección como que funciona, porque para que hacerla funcionar ellos violan las leyes. Y constantemente estamos viendo la violación de las leyes por parte de la maquinaria represiva, precisamente. Así que no funciona a la perfección, sino que funciona. Y te pondría un ejemplo, a Iván Hernández Carrillo, del Grupo de los 75,
la seguridad del Estado de Colón lo citó para que se entrevistara con una instructora penal que dice que está siendo investigado por mercenarismo porque está ayudando a los presos políticos, le está dando dinero. Bueno, no sé dónde dan, saca dinero para ayudar a los presos políticos porque no tiene dinero ni para ayudarse él. Pero bueno, así le dicen. Y entonces la instructora le dijo que tenía como medida cautelar prohibido salir de Colón, algo que es totalmente ilegal, porque él no está instruido de cargos, él lo que está dice está siendo investigado por mercenarismo. Y en ningún momento en el Código Penal en Cuba, ni tampoco en el Código de Procedimiento Penal, dice que esta señora está autorizada a prohibirle a Iván salir de Colón. Y así lo hacen, no puede salir, no puede salir. Las personas que desconocen la ley, bueno, pues hacen caso. Pero como tú puedes ver, están utilizando recursos no legales para poder en todo momento mantener la represión. Por eso te digo que yo no digo que funciona bien, que funciona a la perfección. Yo digo que funciona, que les funciona lo malo que son a través de la represión.
Muy cierto, Marta, lo que dice.
Me vino a la mente una foto que vi en Facebook de un refrigerador cubano que dice, bueno, este es el refrigerador del comunismo, y se ve en la puerta el refrigerador llena de pan y en la otra parte el refrigerador está lleno de botellas de agua. Pero hablando sobre el frenesí que hay de la gente en Cuba por irse, me contó el padre de un cubano que se fue para Rusia con su novia. Llegaron a Rusia, que hay un frío tremendo en estos momentos, llegaron hace solo unos días, le están cobrando los propios cubanos que están allí una barbaridad de dinero por un cuarto. Y solamente pueden trabajar, consiguieron trabajo en un mercado.
A $25 por día.
O sea que se la están viendo negra. ¿No creas tú que salir de Cuba le resuelve el problema a la gente, Marta?
Sí, correcto. Yo estoy de acuerdo, pero sí les quita el ahogo. Mira, el cubano piensa que puede hacer este negocio, que puede trabajar en este lugar, en el otro, que puede comprar esto, lo otro, y ve lo que hacen sus familiares en el exterior y ve las posibilidades que tienen los que trabajan en Estados Unidos. Te puedo decir que una persona que se dedique a limpiar autos en los Estados Unidos es mejor remunerada y vive mejor que un especialista en medicina integral en Cuba. Porque incluso puede hasta comprarse un carro, puede aprobar un carro. El especialista en medicina integral se tiene que levantar a las 5 de la mañana para coger la huevo para el trabajo. Y va, si tiene alguna otra especialidad como cirujano, va al salón a operar sin desayunar. Quizás si ese día tuvo café, se toma una taza de café. Pero todas esas cosas comparativas te dicen que al cubano no le interesa pasar ese trabajo si tiene las libertades que quiere desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y bueno, sencillamente eso es lo que lo lleva a salir de este país que en un momento determinado se ha convertido a tumba.
Marta Beatriz, ya casi se nos acaba el tiempo y quería refrescar un poquito la noticia, ¿no? Ya que después de tanta y tanta calamidad que ya todos conocemos y tú nos refuerzas con tus palabras. Hubo una noticia hace un tiempito atrás que quiero saber cómo la recibió o si es que se recibió en Cuba, y es la de los premios Grammy Latino. La canción Patria y Vida de Beatriz Luengo, y que fue recibido el premio por Yotuel, Alexander Delgado, El Funky, Desmecer Bueno. ¿Cómo llegó esa noticia a Cuba que la canción Patria y Vida se ganó el premio Grammy Latino y que viajó el mundo entero esa noticia?
Mira, la Cuba de hoy no es la Cuba de 20 años atrás. Aquí ya las noticias no se pueden ocultar porque está internet, está Facebook, está todo lo que hace que la gente sepa lo que pasa en el exterior. Y las noticias ya no se ocultan. Antes, por nada del mundo, se decía el nombre de un disidente por televisión, y hoy en el Noticiero Nacional de Televisión día a día se habla de un disidente, del otro, de un grupo opositor, del otro. Eso está sucediendo y no lo pueden ocultar. Ya ellos en estos momentos, con la cantidad de personas que tienen acceso a la información externa, no pueden ocultar las noticias, y ellos sí dieron las noticias, pero como siempre se diversaron, dijeron que era un premio que había sido comprado, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos pueden hablar mal lo hablan, porque la dictadura tiene como fin descaracterizar a las personas delante de la sociedad. Y hacen todo lo contrario, eso es un efecto contrario. Todo el mundo aquí ama la canción, todo el mundo aquí se saluda con patria y vida. Te puedo decir que personas que pasan por el portal de mi casa cuando yo estoy fuera me saludan y me dicen patria y vida. Y puedo esto confirmarlo porque en algún momento me voy a dedicar a pararme en el portal con el teléfono a filmar a alguien que pase que me diga patria y vida, porque ese es el saludo de la gente. Un saludo en voz baja, un saludo que no pues, es efusivo ni nada de eso, pero sí te lo dicen como para ratificarte que están cansados, como todo el pueblo de Cuba está cansado de esta dictadura.
Marta, y precisamente con esta canción Patria y Vida te vamos a despedir. Un saludo para ti, un fuerte abrazo y Patria y Vida, Marta Beatriz Roque Cabello. Que Dios te bendiga, mi amiga.
Gracias, igual para ustedes.
Nos despedimos y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar, somos solares. Tú has demostrado que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo W2, 60 años. Trancado al dominó, como el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda de prisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se te fueron.
Se acabó,
un
5-9, no, no.
Ya se acabó.
La historia verdadera no la más contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Pisamos la bandera todavía, la represión del régimen ardía. Ana Meli Ramos firme con su poesía. Omar Arif funciona dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas ni como me indignan. Se acabó el enigma, que esa tu revolución maligna.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.